El Portland y ANCAP, muchas pérdidas, eso está claro. ¿Algún plan? Bueno, lo intentó el gobierno anterior, algo analizó este, pero nos cuenta Seba qué hay por delante, ¿no?
Bueno, en los últimos meses parece haber vuelto la discusión, no de una manera muy vívida, pero sí ha vuelto.
No es que esté en el centro del ring.
No es el centro del ring, pero aparece por ahí algún comentario sobre este viejo tema de que es qué hacer con el negocio del Portland de ANCAP. Como decíamos, hubo una pérdida de unos 800 millones de dólares acumulada en los últimos 25 años, unos 450 millones de dólares de pérdidas corrientes, o sea, pérdida de déficit de cada año. Y unos 350 millones de pérdida por las inversiones que no se utilizaron, aquel famoso horno de Paysandú, etc. La suma de esas dos cosas es lo que da unos 800 millones de dólares en los últimos 25 años, que para que se haga una idea, es aproximadamente hoy 800 millones de dólares representan un punto del PBI. ¿Sí? Detrás de estos temas hay un problema económico de fondo, que es cómo funciona el mercado de cemento y qué opciones reales tiene el Estado para que ANCAP sea eficiente o al menos sostenible, dado que es un sector bastante particular.
Bueno, ¿qué han planteado del Estado? Sabíamos el gobierno anterior lo intentó, asociación con privado, y no salió.
Exactamente. Stepanisic había liderado, el anterior presidente de ANCAP, había liderado todo un proceso de asociación del Portland, de ANCAP, con algunas empresas, creo que mirando un poco a las grandes empresas argentinas, de Fortabat y eso. Actualmente la presidenta de ANCAP, Cecilia San Román, recorrió los principales lineamientos de su gestión en una publicación que hizo en prensa, en el diario El País, sobre la situación del Portland, digamos, en particular. Planteó que se ha hecho un análisis muy profundo de la situación y sus conclusiones en realidad no fueron muy alentadoras. Decía la presidenta que el negocio está totalmente deteriorado, no solo en infraestructura, sino también en los recursos humanos, lo que ha repercutido en los clientes del mercado local. Veamos que ANCAP ha perdido market share, ha perdido participación en el mercado local. Y terminó diciendo la presidenta ANCAP que va a ser un esfuerzo cuesta arriba la recuperación de la planta. ¿Sí? O sea, esto no parece nada muy alentador. El sindicato, por otro lado, aseguró que defenderá la continuidad de la planta de Paysandú e insistió en elaborar un plan estratégico que incluya a los trabajadores. Entonces, básicamente, de nuevo, tenemos este conflicto entre el sindicato por un lado, la gestión de ANCAP por el otro, y un contexto en el cual el sistema político es un tema que parece no estarle entrando de fondo, ¿no?
Bien, en un mercado que es un mercado pesado a nivel internacional, no es que entras, exportás, primero porque tenés dificultades de traslado, ¿no? Logísticas, y después porque juegan a algunos jugadores fuertes, ¿no?
Exacto, sí, es un mercado particular en el sentido de que...
El cemento se llama,
el cemento Portland, sí, claro. Sí, la fabricación del cemento. La fabricación requiere inversiones enormes, básicamente un montón de capital para hacerlo... O sea, básicamente uno tiene una piedra y la tiene que molar, ¿no? Esa es la historia del cemento. Todo requiere una máquina que muela la piedra bien y sobre todo que gaste poca energía, ¿no? Pues si uno tiene una máquina que gasta muchísima energía, entonces es carísimo hacerlo, ¿no? Entonces requiere inversiones enormes, plantas modernas, maquinaria especializada, y plantas que no se pueden ampliar de un día para el otro. Una vez que uno fabrica la construcción de la planta esa no se puede mover muy fácil en tamaño. Además, como decías vos, Joel, es un bien barato en relación con su peso. O sea, cada gramo de cemento Portland cuesta relativamente poco. Entonces, transportarlo a largas distancias cuesta caro porque es pesado, ¿sí? Y esto limita mucho el comercio por tierra. Para que se hagan una idea, en general los mercados de cemento son locales y las plantas suelen abastecer una zona de unos 300 a 500 kilómetros a la redonda, ¿sí? O sea, no, en general es muy difícil mover cemento Portland más lejos que eso. Materia prima, sin embargo, a veces se mueve. En un momento Uruguay traía un poco de materia prima de Turquía y la procesaba acá en barcos, pero el cemento ya hecho es bastante difícil de mover, también porque si lo mueve mucho, demora tiempo, empieza a perder poder. Si ese cemento viejo, digamos, pega menos que el cemento más nuevo. ¿Sí? En Uruguay, básicamente, el mercado tiene tres grandes jugadores: Cementos Artigas, Cielo Azul y Cemento del Plata. Cemento del Plata es la marca de ANCAP, o sea, como en el caso de UXA, ANCAP tiene una marca con la cual compite en ese mercado. Las dos primeras son Cementos Artigas y Cielo Azul, son empresas privadas que son actores muy grandes de España y de Brasil, ¿sí? O sea, son empresas internacionales, grandes, dedicadas al mercado de cemento en el mundo. Y además están integradas con hormigoneras y constructoras, que esto es la otra cosa, que es que básicamente el cemento se utiliza para hacer hormigón y el hormigón se utiliza para hacer construcción. Y estas empresas están integradas, lo cual quiere decir que tienen su cemento y también tienen sus hormigoneras y venden hormigón.
¿Cementos Artigas de quién es específicamente?
Cementos Artigas es del jugador este español que es muy grande, se llama Volantín, digamos.
Porque
que es
puede marear el Artigas, ¿no?
Claro, sí, es una marca local, ¿no? Apela a cierto nacionalismo.
Originalmente eran Capitales Nacionales, pero después se lo vendieron en 2013 a Votorantim.
Se quedaron con Cementos Artigas. Por si no suena raro que fuera Cementos Artigas.
Sí, sí. No, pero arrancó siendo local y terminó siendo de Votorantim y de Semolins International, que es otra empresa de estas como grandes.
Obviamente no vamos a meter en eso ahora, pero cuando vos decís que el producto no es tan caro y si vos tenés una logística cara, eso no tiene ningún sentido. Los jugadores que saben y mueven bien la logística no son muchos, entonces tenés dificultades para exportar. Esto le ha pasado históricamente a ANCAP.
Sí,
o sea, además de que estamos en un lugar alejado directamente. Exacto, si vos no exportás a Brasil o Argentina, ya es muy lejos, ¿no?
Sí, sí. ANCAP tiene dificultades para exportar. Porque es caro.
Sí.
A veces tiene problemas de producción porque tiene la planta que no anda y le tiene que comprar cemento a las otras empresas del mercado para vendérsela con los contratos que ya tiene.
O sea que para cumplir con el contrato.
Para cumplir con los contratos le compra la competencia. Y aparte es la empresa menos eficiente del sector. Ustedes piensen cómo funciona la competencia. La idea de la competencia es: yo voy a la feria, hay tomates, si yo no los vendo a este precio, los quiero vender muy caros, el puesto de al lado va a vender los tomates un poco más barato y todos compitiendo por quién quiere vender los tomates bajan el precio. Ahora imagínense eso, cuando en realidad la capacidad de producción es limitada, entonces se van a vender todos los tomates de la feria, ¿sí? Y la competencia es limitada porque hay una empresa que es muy ineficiente. Entonces, si yo soy muy ineficiente y vendo mis tomates a 100 pesos, el de al lado, por más que le cuesten 30 producirlos, no los va a vender a 30. Los va a vender poquito menos de 100 para venderse, o a 100, porque yo de alguna manera, siendo ineficiente, limito cuánto la competencia funciona y limito la presión competitiva que le hago a los competidores. Entonces, tener un precio ineficiente hace que los precios tiendan a ser más altos, y esto es lo que pasa en el mercado, o probablemente, en mi visión al menos, esto es lo que pasa en el mercado de cemento en Uruguay. ANCAP es ineficiente, su costo de producción es más alto que el de los competidores, y esto hace que un mercado con pocos jugadores, capacidad limitada, cuando uno produce caro, el precio final termina siendo más alto para todos. O sea, en algún sentido, en mi visión, todos terminamos pagando el cemento más caro en Uruguay por el hecho de que ANCAP esté en ese mercado siendo ineficiente.
Sí, y esto obviamente es una línea que sigue a las constructoras, pero también al Estado que construye y que tiene que comprar este cemento más caro, aunque sea producción propia.
Es como el efecto contrario al ente testigo, ¿no? En realidad, asegurarte que los precios sean razonables porque hay un testigo que te está diciendo, bueno, estos son los costos, es lo contrario. Es algo que te empuja los precios para arriba.
Exactamente, exactamente. Y esto es interesante porque caso por caso. Ya noto que nada, hablamos alguna vez del rol de República FAB en el mercado de las AFAPs y dijimos, en realidad, agregó valor. En este caso, el caso del cemento, o sea, no es un problema, lo que quiero decir con esto es, no es un problema, entre comillas, de la empresa pública per se. El problema es República FAB, cuando hacíamos el estudio nosotros con Pablo Blanchard y Rodrigo González, encontrábamos que ayudaba al mercado uruguayo. Ahora, en el caso del cemento, mi hipótesis es toda la contraria. Es que en este caso es muy ineficiente y tenés un rol de que hace que suba los precios de los otros, ¿no? En un mercado que, como decía Joel, es bien relevante también, porque al final del día la mayor parte de la construcción la termina pagando el Estado. La mayor parte de la construcción es obra pública, es hacer carretera, es un conjunto de cosas. Entonces, al final del día, que los precios del cemento sean caros, nadie tiene mucho incentivo, porque al final del día el que paga la cuenta sigue siendo el Estado.
No, imagino que la cuenta tampoco es fácil de hacer, pero sí es fácil de imaginar que estos 850 millones de dólares perdidos en 25 años son muchos más, porque el Estado paga mucho más caro para sus obras, ¿no? Que saca del erario público para hacer las obras y les paga mucho más porque tiene un propio jugador jugando mal o en contra.
Exactamente, si el costo que estimábamos estos 800 millones en 25 años es más grande todavía porque toda la sociedad está pagando más caro el cemento y la mayor parte del cemento lo demanda en última instancia, lo está demandando el Estado.
Y no se lo está comprando solo ANCAP, digamos, le está pagando ese sobreprecio a todos los actores.
No, es para los para las empresas estas internacionales que se meten en el mercado ANCAP.
Negocio.
Exactamente, o sea, los españoles vinieron, están muy felices, los brasileros, digamos, que abrieron una planta en 33, están muy felices con lo que están haciendo, entiendo yo, ganancias muy interesantes, pero todo a costa de un mercado que estamos teniendo un problema, ¿no?
Bien, bueno.
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos, no? Hay algunos caminos posibles, porque se han intentado, se han pensado, pero se trancan inmediatamente, ¿no? O por lo menos fracasan.
Se trancan. Yo creo que en principio hay como tres caminos posibles, ¿no? El primero, obviamente, es como intentar mejorar la eficiencia. Esto implica invertir para modernizar las plantas, bajar los costos. Obviamente las inversiones son grandes, difíciles de justificar para el mercado local, que no crece, que está bastante saturado ya. La capacidad instalada de todo el sector ya supera la demanda interna. Exportar no es tan sencillo, digamos. Esta idea de decir, bueno, yo me hago grande y empiezo a sacar para afuera cemento Portland no es tan fácil. La salida natural sería esta exportación, pero las exportaciones de cemento uruguayo no han crecido en los últimos años. Entonces acá, en algún sentido, fue lo que se intentó. La idea del horno de Sendic, digamos, era un poco este camino. No se logró hacer. En todo caso, si se insiste por este lado, tendrá que hacerse muy distinto a lo que ya se hizo, porque lo otro no funcionó.
Sí, ahí el fracaso va por el lado, en el costado de la idea de Stipanisic, es asociarse con privados. La idea de Sendic, corregime si me equivoco, es crecer, ser bueno, tener inversión y exportar. Lo que pasa es que vos haces eso sin tener el negocio pronto todavía y te puedes comer el garrón de dejar inactivo todo lo que invertiste, ¿no?
Claro, fue un poco lo que pasó ahí con el horno, nunca se terminó de instalar siquiera el horno, el horno hoy por hoy hay que darlo a pérdida, esa inversión, porque a medida que se iban rompiendo cosas, se iban sacando las piezas de lo que se iba a instalar, digamos. Entonces después ya no se puede instalar porque ya no tiene todas las piezas. Okay. Hay una cosa ahí como muy compleja, bueno. pero asociarse para que los argentinos, digamos, vengan y exporten a Argentina, tampoco es claro, porque en su momento un actor que estaba muy mal en cemento Portland era Paraguay, que demandaba muchísimo porque no tenía producción local, pero también obviamente tenía precios altos, etcétera, pero también en un momento, digamos, empresas se dieron cuenta de eso y la propia Paraguay, digamos, impulsó eso y por hoy tiene una mayor cantidad de oferta. Entonces ya la región, en este radio de 500 kilómetros, tampoco tiene tanta oportunidad, ¿no?
Segundo camino, o tercero, o cuarto.
Claro, segundo camino sería garantizar la ENCAP una demanda mínima de compra de cemento Portland, pero básicamente esto, digamos, bueno, esto como el lado de compremos lo nuestro, defendamos la empresa pública y ese tipo de cuestiones, en principio puede andar bien si esa demanda le genera una ganancia de eficiencia muy grande. Es decir, bueno, ahora que tengo una demanda firme, puedo mejorar mi eficiencia mucho. Pero el gran riesgo de esto es que si ANCAP no lograra reducir sus costos efectivamente, si no lograra dar el salto de eficiencia, vamos a estar asegurándole un montón de demanda a un productor que es malo, y eso agrava el problema de hacer todo más caro. Entonces, este tipo de salidas son salidas que hay que mirar con muchísimo cuidado y atención, ¿no? Y un tercer camino, que obviamente es el camino como más duro, es el camino de cerrar el negocio del Portland ENCAP. Este camino es drástico: cerrar la planta de Portland, o las dos plantas de Portland, o cerrar una de las plantas de Portland, y dejar el negocio en manos de los privados. Obviamente acá lo primero es que Uruguay y ANCAP es dueño de todas las reservas mineras, digamos, de toda la piedra esta, que es la que al final se termina transformando en Portland, que sus canteras están ahí en minas, digamos. Por eso uno pasa ahí en la zona del Cerro del Verdún y todas esas cuestiones, donde
se ve los cerros como comidos de costado.
Exacto, se ve como los cerritos comidos de costado. Esas reservas, en principio, ANCAP no las tiene que relegar. O sea, esas reservas pueden quedar ahí porque lo que está dando pérdida es la explotación de esas reservas, no tener las reservas ahí. Entonces ahí hay un capital que se podría mantener y se podría volver a explotar cuando hiciera falta. Pero obviamente, digamos, si uno privatiza el tema del Portland, lo cierra, digamos, y deja, no es privatizarlo, sino cerrarlo y dejar el mercado privado funcionando.
Claro, no es que privatizar lo que tenés, sino que cerrás y dejás que los privados funcionen.
Exacto, porque de hecho lo que tenés
y tampoco, le vendés tu materia prima.
Exacto, le podrías vender la materia prima la podrías cuidar y dejarla ahí reserva, porque la otra gente también tiene materia prima. O sea, los brasileños que se instalaron en 33 es porque tienen la materia prima digamos. Esto podría en principio ayudar a reducir el precio del cemento, pero obviamente tiene costos sociales y regionales importantes, ¿sí? Acá hay pérdida de empleo, en general de ANCAP, y también hay un impacto grande en localidades donde están las plantas, y donde se destruiría como esa capacidad productiva. O sea, imagínense, digamos, que el mercado laboral de minas recibiría un golpe relevante si la planta de ANCAP no está ahí.
Sí, no solo por los funcionarios públicos, sino también por empresas contratistas que están ahí, que esas sí no tienen, digamos, las seguridades de permanecer dentro del circuito del Estado con sus derechos adquiridos como los funcionarios públicos.
Exactamente. Entonces sería un golpe fuerte regional. Para poner en un contexto un poco estas cosas, unas 500 personas trabajan directamente en las dos plantas de ANCAP. La mitad son funcionarios de ANCAP, las otras mitad son contratados, son personas contratadas. Y estos son unas 500 personas de unos 23.000 funcionarios que tiene ANCAP. Entonces, para que se den una idea, es un impacto sobre el mercado de trabajo, y a nivel regional muy grande. A nivel de toda la cantidad de funcionarios de ANCAP es relativamente chico. Si estamos hablando de un sector que pierde mucho y que es relativamente chico, entonces obviamente hay que analizarlo, y también entra acá como toda la dinámica esta que hablábamos de la trabazón un poco política, ¿no? Porque también, por ejemplo, la intendencia de Paysandú y La Valleja ha manifestado muchas veces que no están a favor del cierre del Portland. Entonces acá donde todo este tema político se entra a entramar y hay como alianzas, capaz que inesperadas, porque obviamente el sindicato en principio no tiene como la misma orientación.
Una alianza con la Intendencia de la Valleja del Partido Nacional.
Claro, sí, exactamente. Claro.
Bueno, ahora justo cayó el Frente Amplio, bueno, pero históricamente ha sido el Partido Nacional.
Históricamente era como de otro signo político.
No, digo cuando lo estaban discutiendo con el gobierno del Partido Nacional.
Sí, claro.
Cuando lo querían asociar, el gobierno del Partido Nacional era en la Valleja y en el gobierno central.
Sí, pero el intendente no quería.
Claro. Exactamente. Sí. Entonces acá hay como toda una cosa, pero de vuelta, obviamente, uno de estos tres caminos, lo que es claro, digamos, un poco como síntesis, es que el dilema de ANCAP y de Uruguay con el Portland, que produce ANCAP, es relevante y lleva demasiado tiempo sin resolverse, ¿no? Yo creo que esto es lo central, es decir, tenemos un problema, estamos perdiendo dinero y está pasando demasiado tiempo sin que esto se resuelva. En algún sentido, un poco desidia.
Tampoco hay una deadline, o sea, si no logramos que esto sea eficiente en 4 o 5 años, ¿sí?, que el sistema político se ponga de acuerdo, no se ha marcado eso.
Tampoco,
o sea, se sigue perdiendo y se sigue pensando.
Claro, se sigue perdiendo, sigue pensando. Obviamente, cuando el número se hace público, saben la balanza de acá, a todos nos dejan cómodos, porque decimos, sí, estamos dejando esta plata ahí perdida. Pero después pasa un poco el tiempo. Sí, claro. ANCAP además produce de vuelta, y esto es relevante, a un costo más alto, y toda la economía lo termina pagando, porque termina pagando un precio más alto por el Portland. Entonces esto afecta a la industria de la construcción y al final del día el Estado, que es el que paga la cuenta, pues termina pagando de manera indirecta la mayor parte de la construcción, ¿no? Parte del problema aquí es que hay que explicitar los objetivos que se tienen respecto a la producción de Portland, que no está en el debate, ¿sí? Nos molesta cuando salen las cifras, pero lo dejamos por eso. Si se elige realizar subsidios por motivos que no tienen que ver con la actividad del Portland, por ejemplo, por defender la economía local de Paysandú y La Valleja, estos subsidios, como lo hemos planteado también con los subsidios de Bella Unión y con esas cosas, deben ser explícitos y están en el presupuesto de la OPP y no de las empresas públicas que lo realizan, porque son subsidios,
claro,
de desarrollo
subsidio
local.
Social, desarrollo, claro.
Exacto, y no tienen que ver con las cosas. Tienen que ser explícitos. Y también hay que decirlo, si no se encuentra una solución a estos problemas de costos y eficiencia, entonces debería cerrarse el Portland en CAP, o sea, y buscar una forma de capitalizar las reservas, ¿sí? De vuelta, esto no tiene que ver con el rol de la empresa pública como ente testigo en general, en algunos casos funciona. En este caso, el segmento Portland, básicamente la producción parece ineficiente, no parece ser una buena noticia para el país que esté esto ahí, y además esta ineficiencia se está trasladando a otros actores.
No toquen nada.